COPE Teruel.
Estar informado.
Con el verano y las vacaciones baja la actividad en muchos sectores. Esto ocurre incluso en la sanidad. Pero en este caso es un servicio básico que debe prestar la atención adecuada durante todo el año. Así que hoy nos hemos preguntado cómo está la sanidad en Teruel durante estos meses. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. En un momento te lo cuento, pero antes vamos a ver qué tiempo tenemos para hoy.
Autersa, concesionario Renault y Dacia y nuestro Renault 5, elegido coche del año, les ofrecen el tiempo.
Bajan las temperaturas hoy notablemente en toda la provincia. Esperamos una jornada con intervalos de nubes, sobre todo por la tarde, pero en principio sin tormentas. Las máximas llegarán a los 25-26 grados y las mínimas bajan también hasta los 12 grados en la ciudad de Teruel. A esta hora tenemos 24 en la capital turolense. Los centros de salud de la provincia de Teruel, sobre todo los de los pueblos, siguen teniendo el mismo problema verano tras verano. Los médicos tienen que coger vacaciones y los profesionales que se quedan deben asumir esas sustituciones, y ello en el momento en el que más aumenta la población en los pueblos. De ello hemos hablado hoy en COPE con el presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez.
Más o menos exactamente igual que en otros veranos. Pues hay un problema de sustituciones, como es normal, los médicos tienen que tener vacaciones también para descansar, con lo cual pues se están acumulando consultas que se están realizando por otros compañeros, más un pequeño incremento de guardias y, bueno, aumento del trabajo, que aunque se pague, es un aumento del trabajo.
Y en verano se acentúan también los problemas de la falta de médicos especialistas. Aquí hay un déficit de profesionales que se lleva arrastrando desde hace años. Pasa, por ejemplo, con los otorrinos, los anestesistas o también en ginecología. Se está solucionando con trabajadores que viajan de Zaragoza a Teruel para prestar esta atención o con acuerdos incluso con la sanidad privada en el caso de ginecología. Pero esto no deja de ser un parche temporal. Se deben poner en marcha soluciones definitivas para que no falten especialistas, por ejemplo, el aumento de plazas MIR.
Lo que hay que plantearse es incrementar las plazas MIR de especialistas. Si nosotros tenemos una necesidad por jubilaciones de otorrinos, por ejemplo, o de radiólogos, tendremos que formar más otorrinos y más radiólogos. Si tenemos plazas sin cubrir y necesidad de medicina de familia, incrementaremos las plazas de medicina de familia.
Desde el Gobierno de Aragón ya se han puesto en marcha medidas como otorgar plazas de difícil cobertura después de 3 años y sin necesidad de realizar un examen de oposición. Y un día más, estamos pendientes también de los incendios en toda España. La Brigada de Bomberos del Parque de Calamocha, enviada a Castellón, regresa ya a Teruel. Han colaborado en las labores de extinción del fuego de Artana en Castellón, tal y como solicitó la Comunidad Valenciana. Se ha realizado desde el aire con una brigada helitransportada. Y las explotaciones agrícolas afectadas por el llamado fuego bacteriano ya pueden solicitar ayudas al Gobierno de Aragón. Es una línea de ayudas por valor de 500.000 euros. El fuego bacteriano es una enfermedad infecciosa que afecta sobre todo a frutales y que no tiene tratamiento. Se transmite con mucha facilidad a través del aire, el agua, insectos o incluso puede quedarse en la tierra. Por eso el único remedio es arrancar los cultivos afectados y cambiar la variedad que se cultiva. Para ayudar a los agricultores en esta reconversión, el Gobierno de Aragón pone en marcha esta nueva línea de ayudas. El consejero de Agricultura es Javier Rincón.
Vamos a empezar favoreciendo sobre todo pues, a los jóvenes agricultores y a los profesionales, pues porque son un poco los que de verdad están aquí jugándose su medio de vida, ¿no? Y a los que tenemos que priorizar. Entonces, pues estas ayudas en principio se sacarán hacia principios del mes de agosto. Van a ser 500.000 euros este año, ampliables en función un poco de la solicitud. Bueno, en principio estamos planteando que haya unos 30.000 euros máximos por beneficiario.
Los cultivos más afectados por el fuego bacteriano son los membrilleros y los perales. Provoca necrosis en hojas, flores y ramas que se ennegrecen, como si se hubieran quemado por el fuego. El Ejecutivo Autonómico apuesta por cambiar la variedad de pera que se cultiva o incluso pasar a trabajar otro tipo de fruta más resistente. La directora general de Seguridad Alimentaria es María Aguilar. Berlanza.
Vamos a apoyar lo que es una reconversión varietal. Vamos a eliminar del apoyo tanto a la blanquilla como a la pera conferencia. No tienen por qué seguir siendo peras. Vale. Pueden ser manzanas o melocotones. El agricultor tiene que decidir qué es lo que quiere poner.
Y los bomberos de la Diputación de Teruel han retirado un nido de avispa asiática en la ribera del río en Alcañiz, muy cerca de una zona de tránsito habitual. El nido se encontraba a 20 metros de altura. La avispa asiática tiene un gran tamaño y puede llegar a construir nidos de un metro en árboles o en edificios. Causa daño a otros insectos autóctonos y también en cultivos maduros. Nos vamos ahora hasta el Jiloca porque los municipios de la comarca denuncian retrasos en la recogida de basuras durante este verano. Cuando los pueblos reciben un aluvión de veraneantes y turistas multiplicando su población, los ayuntamientos no ocultan su preocupación por las deficiencias que registra cada verano el servicio de recogida de residuos. Así que nos vamos hasta allí. COPE Jiloca, Maite Beltrán, cuéntanos.
Desde la institución comarcal se traslada un mensaje de tranquilidad a los vecinos y se asegura que se está trabajando continuamente para recoger el residuo en todo el territorio. Por su parte, el sindicato CNT ha exigido en un comunicado remitido a los medios que la comarca rescinda el contrato con la empresa adjudicataria por incumplimiento del pliego y precarización de las condiciones laborales, una propuesta que en principio no contempla la institución comarcal. Francisco Javier Hernández, presidente de la comarca del Jiloca.
¿Y qué nos implicaría? Pues nos implicaría tener que volver a sacar otra nueva licitación y, por supuesto, nos implicaría, pues seguramente, casi seguramente, otra subida de coste de servicio, cosa que en su momento ya se les dijo en una reunión que Comarca no estaba dispuesta a hacer un incremento del servicio a fecha de hoy, porque ya teníamos un contrato en vigor con una cantidad estipulada y era lo que se determinó en su momento para sacar esa licitación.
No obstante, Hernández ha explicado que la comarca está estudiando las medidas legales a tomar contra FCC prestataria del servicio por incumplimiento, algo que la empresa justifica por la falta de conductores.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 19 al 21 de agosto tienes la dorada ración a 8,49€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Sabías que el último arzobispo español en América continental nació en un pueblo de Teruel? Se trata de Pedro José de Fonte y su historia nos la trae Pablo Fernández.
Nacido en Linares de Mora, su vida estuvo marcada por los grandes cambios históricos del siglo XIX. Con tan solo 26 años, en 1802, emprendió rumbo a la Nueva España. En 1815 fue nombrado arzobispo de México y gracias al historiador Clemente Cruz y su tesis doctoral, El elegido inesperado, hoy hemos conocido en COPE su historia y el motivo por el que es una figura importante, aunque no conocida.
Es elegido arzobispo hacia 1815, pero va mucho más allá de ser el último arzobispo de la Nueva España. Pedro José de Fonte es el último funcionario eclesiástico español en desvincularse de la América continental aún después de las independencias latinoamericanas.
Aunque regresó a España en 1823 y nunca volvió a América, siguió ostentando el título hasta su muerte en 1839. Su figura ha sido olvidada en parte por narrativas nacionalistas que lo asocian con el antiguo régimen y con esta tesis, el doctor Clemente Cruz busca recuperar la relevancia histórica de esta figura nacida en Linares de Mora y así promover un entendimiento más profundo de los vínculos entre México y España.
Y la Fundación Santa María de Albarracín está recuperando tres obras anónimas del siglo XVIII. Cuéntanos, Enrique Pérez.
Son tres las obras pertenecientes a la iglesia de Santa María que están siendo custodiadas en los almacenes de la catedral. Durante tres semanas, los 10 alumnos del curso de conservación y restauración de pintura de Albarracín han trabajado en la recuperación de estas tres pinturas de temática religiosa. Una de ellas, la que estaba en peor estado, representa a Santa Teresa. Otra es un lienzo con San Antonio de Padua y la tercera es una pintura de la Virgen del Carmen. Todas las obras presentaban un estado de conservación muy delicado. Tras un estudio fotográfico, se ha intervenido tanto en los soportes como en la propia pintura para poder recuperar estas tres obras.
Pues así nos acercamos a las 2:30 de la tarde. Continúa ahora toda la información en el Mediodía COPE.